están negociando, ¿no? Su convenio, quieren desbloquearlo y, por supuesto, queremos conocer cuál es su situación y cuáles son sus peticiones y cómo han vivido, cómo están viviendo esta pandemia, porque estamos en plena pandemia, a veces parece que hablamos en pasado, y también conocer cómo encaran el futuro. Vamos a hablar con el portavoz del sector, como es Vicente García. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, realmente bien, y sobre todo estamos deseando situar a los oyentes. ¿Cómo está el asunto para los artistas de los hoteles?
Bueno, pues esto está, como siempre, quiero decir, ardiendo en un fuego bíblico. Pues esto arranca desde muchos años atrás. Yo querría poner una fecha y les podría poner desde el 2004, cuando un juez dictó una sentencia que sentó jurisprudencia y donde ordenaba dar vacaciones a unos músicos que llevaban 9 años sin descansar y con una temporalidad que rebasaba todos los límites permitibles. O sea, de hecho, habían concatenado 19 contratos temporales de 6 meses cada uno. Quiero decir que esto, vamos a poner esa fecha como, aunque el problema es atávico, vamos a poner esa fecha desde el momento que empezamos a mover el problema para que se solucionara.
Bueno, 2004, hace ya 20 años, ¿eh? Casi.
20 años y 20 años, y en esta legislatura, gracias a la posibilidad que tenemos con este gobierno progresista, que ha escuchado, que nos ha tendido la mano, pues hemos avanzado notablemente, tanto el viceconsejero de empleo, el director general de trabajo, el viceconsejero de cultura, las diferentes viceconsejerías relacionadas con la actividad de tantos cabildos de Tenerife como de Gran Canaria, nos han echado una mano grande, no que nos hayan hecho ningún favor, porque no, sino que han atendido nuestra reivindicación, se han dado cuenta de que efectivamente el colectivo está dejado de la mano de Dios, y que no se podía permitir tener un colectivo en una industria como la turística al pairo.
Claro, al final son 3.000 trabajadores y la industria de los artistas de los hoteles en Canarias es bastante diferente a, por ejemplo, como pueda ser en el resto del país, porque aquí la temporada se alarga muchísimo más, claro que se puede estar casi actuando todo el año.
Efectivamente, es que, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, yo he estado 30 años trabajando en los hoteles del sur, esa ha sido mi actividad como músico profesional, o sea, dedicación exclusiva, fui músico de esta actividad durante toda mi vida, o sea, que a mí no me pueden contar cuentas ni milongas porque ni que el sector no ha cambiado, el sector necesita entretenimiento para los visitantes que vienen a vernos a nuestras islas. Entonces, existen atracciones, shows, música en vivo para que la gente baile, y no olvidemos que muchas veces nombramos las bondades de las islas, evidentemente que las tenemos, pero que el turista también viene porque se lo pasa bien, ¿me explico? ¿Entiendes? Y que el cuando vas al salón de baile, hay unas orquestas, hay unos compañeros que los divierten, los entretienen, y eso hace también que vuelvan. No nos olvidemos de eso. Además, me consta fehacientemente.
Hombre, es un aliciente importante, sin duda alguna, y es un atractivo para el visitante y un atractivo para el propio hotel, claro, que está ofertando algo más que la cama y la comida.
Pensemos que el segmento que nos visita tiene una edad importante, muchos de ellos, y una de sus diversiones es el baile. Y entonces mis compañeros, tanto como yo, como sabemos lo que les gusta, lo que quieren, lo que está siendo un éxito en Alemania, en Suecia. Entonces, tú les ejecutas esas canciones, ellos bailan, se divierten y creas un ambiente propicio para que ellos digan, bueno, pues este es el sitio donde quiero estar y me gusta y me tratan bien y me tocan lo que yo quiero, y esto es así. Quien quiera hacer de esta profesión algo como desvalorada, no van por el buen camino, ¿no?
No, y hacéis bien en decirlo además, y poneros en valor. ¿Cómo suelen ser los contratos que hacen los hoteles con los artistas?
Los contratos suelen ser de juzgado de guardia, porque aquí mismo estaba mirando yo uno antes, que vamos, las condiciones son prácticamente de decimonónica, las condiciones prelaborales, preindustriales, antes de que el trabajo fuera concebido como tal, esas son las condiciones. Estaba leyendo una cláusula, no te quiero engañar ahora, que decía que el jefe de orquesta era el responsable de toda la orquesta delante de un juzgado por negligencia de la empresa. O sea, vamos a ver, si soy trabajador de una empresa, ¿cómo vas tú a complicar al jefe de orquesta hasta en las indemnizaciones? Ya te lo pasaré vía email para que te lo leas. O sea, pues no tiene desperdicio. Tienen que firmar unos contratos de juzgado de guardia, como te dije antes.
Sí, bueno, habrá un poco de todo, ¿no? Algunos contratos realmente malos, luego algunos buenos también.
No sabría yo qué decirte, no. No. Aquí lo que existe es una picaresca brutal. Y como no se cumple, la poca legislación que hay está obsoleta. El Real Decreto de Artistas en Espectáculos Públicos ha quedado obsoleta. De hecho, se está intentando modernizar todo esto en el Estatuto del Artista a nivel nacional. Y, claro, queda un convenio residual de sala de fiestas a nivel nacional que ni cumplen, vamos, como si no existiera. Entonces, cada uno va por el dinero que le pagan, de aquella forma, y las cláusulas a las que me obliguen a cumplir. O sea, además, no lo digo yo, es lo que se firma. Y si alguien tiene un contrato que mejore lo que yo estoy diciendo, me gustaría verlo.
Por cierto, los artistas de hoteles que os dedicabais plenamente a esto, al estallarse la pandemia, ¿pudisteis acogeros algún ERTE?
Bueno, pues de esa cantidad de 3.000 trabajadores que estimamos están activos en este sector, solo el 10% pudo acceder a un ERTE o al paro. Hasta aquí hubo picaresca, porque ¿qué hicieron? Gente que estaba con un contrato los pararon en vez de mandarlos a un ERTE. Muchos de ellos tenían una antigüedad que no habían reclamado y la perdieron. Entonces, paradójicamente, los que pudieron acceder a un ERTE con garantía fue los que el sindicato, este caso UGT, del que yo soy el responsable de cultura de toda Canarias,
eso es,
pudieron estar amparados por la figura del ERTE.
Luego, por otra parte, ya estáis buscando una mesa de negociación, ¿no? ¿Quién debería estar sentado en esa mesa de negociación? Y si tenéis como un espejo donde miraros también otras comunidades, si allí quizás existe algún convenio.
No, nosotros somos los pioneros en todo esto y de hecho la comunidad balear nos sigue el paso y está muy interesado. De hecho, yo toda la información que generamos aquí se la enviamos a ellos para que ellos también puedan mejorar su situación. Me preguntabas por...
Sí, ¿por quién se debería sentar también en la mesa de negociación?
Ah, sí, bien, perfecto, sí, perdona. Sí, nosotros estamos instando a la Confederación Canaria de Empresarios, porque en Tenerife hemos logrado que se sentara, que se asociaran los empresarios de la provincia de Tenerife, lo hemos logrado, pero aquí no. O sea, nosotros hemos presentado el borrador del convenio, que lo tenemos, y ahora lo estamos actualizando con la nueva reforma, se lo presentamos en 2020. Hemos tenido sucesivas peticiones en la Comisión Permanente del Consejo de Relaciones Laborales, donde no nos han contestado en los sucesivos juegos que hemos les hemos hecho llegar. Ya la gota que colmó el vaso fue que en la última reunión, en diciembre, le preguntamos otra vez por la petición de si nos habían identificado a los interlocutores válidos y ni contestaron. Entonces nosotros, ante esto, que entendemos que es una falta de voluntad, vamos a llamarlo así graciosamente, pues hemos tomado la determinación de...
Claro, que si no contestan, si no se avanzan, eso es de cara al 17 de febrero, ¿no, Vicente?
Exactamente, claro. Hemos convocado una concentración en la puerta de la Confederación Canaria de Empresarios. No, si bien antes nosotros vamos a agotar todas las vías del diálogo, vamos a volver a instarles otra vez, de hecho estaba preparando yo el comunicado, hacerles por favor que nos hagan llegar, que entiendo yo que no es tan difícil, porque si existe la actividad, existe el empresariado, y si existe el empresariado, es fácil identificarlo, salvo que también haya trampa en esto del empresariado, ¿me entiendes? Porque no entiendo yo que si existe una empresa que proporciona artistas a la inmensa mayoría de todas las cadenas hoteleras, ¿cómo es que no aparecen en el censo de la Confederación Canaria de Empresarios? No lo entiendo. Si tú estás registrado en la Seguridad Social, si buscan tu nombre, ahí aparece, ¿verdad? Pues entonces no entiendo cómo es tan difícil identificar a alguien que se dedica a algo en concreto, y más en una industria como la turística.
Bueno, ¿habéis recibido el apoyo del gobierno canario?
Totalmente. O sea, nosotros esta vez no vamos a decir nada que vaya en contra de del buen hacer del viceconsejero de trabajo, del director general de trabajo, del viceconsejero de cultura, de las consejerías de los cabildos, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. ¿Mm? Porque además proposiciones no de ley en el Parlamento de Canarias, acciones y llamamientos a la Confederación, o sea, no se les puede pedir más. Además ellos saben que la irregularidad existe porque ellos son autoridades de trabajo y la conocen perfectamente, y están con nosotros y además lo han mostrado públicamente. O sea, no podemos estar más agradecidos. Gracias a eso hemos avanzado tanto.
Pues ojalá se siga avanzando y se forme finalmente esa mesa de negociación. Y una última pregunta, Vicente, que quería hacerte. Es de cara a este año 2022, a ver cómo lo afrontan, si lo afrontan con ánimos, si hay muchísimas dudas también, lógicamente, ¿no?, por la situación que estamos viviendo.
Bueno, nosotros siempre la esperanza, si como te ponía como punto de inicio todo esto, el 2004... ya hubiéramos perdido la esperanza, pero no la pierdo, porque es un colectivo que necesita. O sea, cuando hablamos de la pobreza estructural en Canarias, hablemos de este tipo de cosas. El convenio colectivo es la única herramienta que reparte la riqueza. O sea, lo que tú no puedes pretender es que Canarias, el gobierno de Canarias, invierta mucho dinero en promocionar nuestro destino turístico en toda Europa y tú tengas un colectivo de esta forma. O sea, que no le asista ni el más mínimo derecho, que haya una parte del empresariado que utilice la trampa, utilice la mezquindad para no tener a un sector regularizado. Además, hay la última trampa son las cooperativas de facturación. Se han encontrado una vía ahí irregular a todas luces, donde ya el músico se convierte en un freelance. Pues esto es muy grave. Está denunciado la inspección de trabajo y a ver qué contestan.
Bueno, a ver qué contestan sobre ese asunto y a ver qué os contestan a ustedes sobre negociar y esa mesa de negociación. En cualquier caso, Vicente, estaremos muy atentos y esperemos que no haya que llegar a esas concentraciones del 17 de febrero, porque entonces habrá buenas noticias. Vicente, ¿algo que quieras añadir antes de despedirnos?
No, nada. Muchísimas gracias por atendernos, por estar pendientes del colectivo, que les estamos eternamente agradecidos, porque dar voz a tantas almas desamparadas, pues es de agradecer.
Bueno, y seguro que hablaremos a futuro, eso sí, espero que con noticias más positivas. Ojalá sea así. Vicente García, muchísimas gracias por atendernos, responsable cultural de UGT.
A ustedes, buenos días.
Buenos días.
FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.